¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. En esta que es la semana ya número 31, semana número 31 de transmitir desde este estudio en casa, aunque a veces no parezca, pero es en casa. Así que, como siempre le digo, bienvenido. Mi casa es su casa. Esta noche, la tensión del tema electoral en Estados Unidos y bueno, todas estas dudas de si hay o no injerencia, ya lo ve usted, incluso, ¿no? La mención de China, de Irán, de Rusia, etcétera. Pues hoy nos sorprende con algo que alguien, una persona en particular, presume y asegura tener pruebas que está ocurriendo, que no tiene que ver ni con China, ni con Irán, ni con Rusia, ¿no? Tiene que ver con un país latinoamericano, tal vez el que menos uno se hubiera imaginado, Colombia. Presunta injerencia colombiana en las elecciones estadounidenses. Pero ¿cómo es eso? ¿O será, hay que dejarlo muy claro, ¿no? Presunta injerencia. ¿O será que algunos políticos no se están portando correctamente? Eso no es necesario, o sea, no necesariamente quiere decir que sea una injerencia, pero es políticamente incorrecto. Vamos a tratar de definir cuál de las dos es. Si es que no se están portando políticamente correctos o que si en realidad hay una injerencia, ¿no? Pero hay voces apoyando bando y bando. Hay quienes apoyan a Biden y hay otros que apoyan a Trump. Esto en el ámbito político colombiano, ¿eh? En fin. Vámonos de inmediato, si le parece. Ese va a ser el tema de esta noche. Nos vamos de inmediato con las 5 del día. En el número 5, Durazo. Hasta aquí llegó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México de la 4T, Alfonso Durazo, presentará oficialmente su renuncia al cargo este viernes, según informaron dos funcionarios a CNN. Así que parece que Durazo no duró en el gabinete. Durazo anunció su renuncia la semana pasada para postularse a la gobernación de Sonora. Durante el anuncio defendió su labor al frente de la institución y los resultados en materia de contención de la violencia. Dijo también que renuncia al gabinete, pero dice no al proyecto político de Andrés Manuel López Obrador y su 4T. En el número 4, el paso al límite. El coronavirus se propaga de forma alarmante en El Paso, Texas. El área reportó la segunda cifra más alta de nuevos contagios desde que comenzó la pandemia. Casi 1,400 nuevas infecciones en un solo día. El Departamento de Salud también reportó su cifra más alta de hospitalizaciones hasta ahora, con 895 pacientes ingresados con coronavirus. De ellos, más de 200 se encuentran en las unidades de cuidados intensivos. El alcalde Di Margo alertó sobre la ocupación hospitalaria y dijo que están llegando al límite. En el número 3, Evo Morales. ¿Sin causas? El juez Román Castro anuló la orden de aprehensión e imputación que pesaba contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, por un supuesto delito de terrorismo en el llamado caso Audio. Según el magistrado, hubo vulneración de los derechos fundamentales para justificar su sentencia. Ahora el Tribunal Constitucional deberá ratificar o desestimar el fallo. CNN se comunicó con la defensa de Morales, pero aún no hemos obtenido respuesta. En el número 2, Leopoldo López. ¿Volverá? Este martes, el líder opositor venezolano dio su primera conferencia de prensa desde que logró salir de Venezuela. Desde Madrid, en España, López indicó que él nunca quiso abandonar su país, pero que las circunstancias le obligaron a hacerlo, aunque aseguró que volverá. Según dijo, el gran desafío que tiene la oposición venezolana en estos momentos es la unidad, tanto política como social. Leopoldo López reiteró además su apoyo a Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 55 países. Y en el número 1, nuestro tema de esta noche, Estados Unidos. ¿Injerencia colombiana? Philip Goldberg, que es el embajador de Estados Unidos en Colombia, instó mediante un mensaje en Twitter a los políticos colombianos a evitar involucrarse en las elecciones estadounidenses. Aseguró que el éxito de las relaciones entre los dos países se ha basado a lo largo de muchos años en el apoyo bipartidista. Este llamado de atención del diplomático llegó tras un aumento de denuncias sobre una presunta injerencia colombiana en la elección del 3 de noviembre en Estados Unidos. ¿Pero cómo? ¿Cómo injerencia colombiana? Vamos con los hechos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluTrump. Biden, Col. Col de Colombia, obviamente. Porque sí, así de enredado como está el hashtag, está este tema. ConcluTrump, Biden, Col. De Colombia, ¿no? Esa es la etiqueta. Sus comentarios, por favor, con esa etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. @soyfdelrincón. Falta una semana, ¿no? Una semana para que se lleve a cabo la elección presidencial en Estados Unidos. 7 días. En 7 días aumentan las denuncias ¿de qué? De una posible injerencia extranjera en los comicios. Ya lo habíamos escuchado la semana pasada, ¿no? Pero eran países del otro lado del charco, digo yo, del otro lado del Atlántico. Recientemente la inteligencia estadounidense denunció a Rusia e Irán como posibles injerencistas en la elección. Oh, Rusia, Irán, lo escuchamos precisamente de autoridades estadounidenses. Pero ahora, no precisamente por parte de estas autoridades de inteligencia de los Estados Unidos, la atención se está enfocando en otro país, el que tal vez menos nos esperábamos. Colombia, sí, la Colombia de Iván Duque. Pero es como que muy enfocado en un estado en particular, ¿no? Donde se está viendo movimiento y voces, etcétera. Es el estado de la Florida. Este es el estado donde vivo yo. Ese es el que está en el centro de la discordia. Es muy importante la Florida para definir la elección. Muy, muy importante. ¿Por qué? Bueno, además de que es el voto latino, ¿no? Y por lo que representa votos electorales. Ahí el voto latino es clave aquí, en la Florida. Hay voces que denuncian que se estaría incentivando el apoyo al presidente Donald Trump entre los colombianos registrados para votar en Estados Unidos. ¿Qué Guerrero nos va a explicar más a detalle? En un momento. Pero bueno, lo cierto es que hemos visto cómo varios políticos colombianos han tomado partido públicamente en estas elecciones por alguno de los candidatos. Ojo, cuando le hablo por alguno de los candidatos, es decir, Trump o Biden, no me quedo ahí. Ha habido apoyo a nivel local, por ejemplo, que parece que eso fue lo que generó la reacción en Twitter del embajador de Estados Unidos en Colombia, haciendo la recomendación de que no se metan políticos en el tema electoral. Porque salió Álvaro Uribe, el expresidente Álvaro Uribe, apoyando a la republicana candidata al Congreso, María Elvira Salazar. Pero así, y María Elvira Salazar, bueno, pues obviamente sería representante por la Florida. Entonces, vamos desde el nivel presidencial, ¿no? Biden-Trump, hasta algo más localizado en la Florida, ¿no? ¿Qué pasa? Son senadores del Partido Centro Democrático, que es el partido de gobierno, ¿sí? ¿Como quién? Como María Fernanda Cabal, por ejemplo, o Carlos Felipe Mejía, o el diputado Juan David Vélez, que además tiene doble nacionalidad, colombiana y estadounidense. Se han expresado a favor de Trump. Incluso en el pasado han llegado a participar en actos de apoyo a políticos republicanos. Figuras de la vertiente opuesta, como el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, también están metiendo la cuchara, al menos con sus mensajes. Se ha expresado Petro en sus redes en apoyo a Joe Biden. Además, el presidente Donald Trump entró en el juego y se refirió en Twitter a ese apoyo de Petro a Biden. Un flaco favor que le hace Petro a Biden, ¿no? Sobre todo con esta retórica, porque precisamente en ese tuit, Trump afirma falsamente que Biden es comunista o socialista radical y que va a traicionar a Colombia. Se apoyó precisamente en el tuit de Petro. La controversia llegó a tal punto entonces que el embajador de Estados Unidos en Colombia hizo este inusual pronunciamiento para un diplomático. Le digo, tiene que ver al parecer con el video donde Álvaro Uribe sale apoyando a María Elvira Salazar y luego María Elvira Salazar utiliza el video para promocionar obviamente el apoyo del expresidente Uribe. Bueno, este diplomático estadounidense Phillips S. Goldberg, que hizo, instó a los políticos colombianos a evitar involucrarse en las elecciones estadounidenses porque, según dijo, el éxito de los comicios a lo largo de muchos años ha consistido en el apoyo bipartidista. Y en la misma línea se pronunciaron los representantes demócratas Gregory Meeks y Rubén Gallego, quienes en un artículo de opinión publicado aquí en la cadena pidieron respeto a los políticos colombianos y que se mantuvieran al margen de la elección por el bien de los dos países. Sin embargo, este martes el senador colombiano por el Polo Democrático, Iván Cepeda, le dijo a la revista se van a tener múltiples evidencias, pruebas de la supuesta participación de figuras del partido del gobierno de Iván Duque en la campaña electoral en Estados Unidos. Nombró concretamente a Francisco Santos, a Pacho Santos, embajador de Colombia en Washington. Escuche usted lo que dijo Cepeda.
Existen múltiples evidencias de la participación del embajador Francisco Santos y de otras figuras del partido de gobierno en la campaña electoral que se está llevando a cabo en Estados Unidos y concretamente una intervención en lo que tiene que ver con la elección en el estado de la Florida. Esas situaciones, esas informaciones que presentaré mañana en la Comisión Segunda del Senado tendrán que ser respondidas por la señora canciller. Hay una evidente molestia del Partido Demócrata, incluso de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, por esa abierta intromisión en un proceso electoral en Estados Unidos.
A ver, Cepeda habla de abierta intromisión en el proceso electoral, pero hasta ahora no ha presentado pruebas que respalden sus señalamientos. Ahora, ¿qué es lo que dice el embajador Pacho Santos, Francisco Santos? Él respondió de diferentes formas, no solamente en tuit, pero le voy a ir llevando por ese camino. Vamos primero con un tuit que Francisco Santos responde a Cepeda. Él asegura: este tipo de aseveraciones evidencia una vez más el estilo clásico de Iván Cepeda. Versiones falsas con las que pretende generar efectos políticos para que lo aplaudan los que todavía le comen cuento. Y añade que los juzgados están llenos de pruebas tan imaginativas como esta. Santos concluyó señalando que lo que Cepeda no dice con pruebas tendrá que rectificar por decisión judicial. Así se la plantea Pacho Santos. Nuestro equipo contactó al embajador Santos para pedirle una entrevista sobre este asunto. Nos dijo que hoy no podía, que lo consideraría para el día de mañana, miércoles, pero nos envió esta intervención en la que defendió públicamente las relaciones bipartidistas en un evento el 20 de julio. Escúchelo.
Colombia ha tenido muy buenas relaciones con presidentes y tiene que ser así de ambos partidos. La relación nuestra trasciende, es tan importante que trasciende esa división que hoy que enmarca la política de los Estados Unidos. Y Colombia tiene que ser muy cuidadoso, y en ese sentido pues lo hemos sido, de mantener ese trabajo que es suprapartidista, institucional, y por eso todos los días nosotros trabajamos en el Congreso con republicanos, con demócratas y con la administración de turno. Obviamente tenemos que tener relaciones relaciones muy, muy, muy estrechas. Así que Colombia siempre ha visto su relación con Estados Unidos como una relación institucional, nación-nación, que está por encima de los intereses partidistas.
Bien, le voy a agregar algunos mensajes más que me mandó Pacho Santos, ¿no? Dice: lo que diga este señor sobre mí, refiriéndose a Cepeda, es falso. Nos pide, o bueno, le pide a Cepeda, a través de este mensaje, que lo voy a hacer extensivo, que nos dé una prueba concreta sobre los señalamientos en contra de Pacho Santos. Que no vaya a salir con que mañana va a presentar las pruebas. Que si las tiene, que lo diga ahora y aquí. Y que mañana continúe haciendo lo que tenga que hacer. Él asegura también, Pacho Santos me asegura aquí: yo no me he reunido ni he estado cerca de nada partidista. Unos congresistas colombianos sí. Dice Pacho Santos: yo no puedo callarlos. Y no respondo por lo que ellos dicen. Eso es lo que me escribe, agregándole más a lo que ya le reportaba de Pacho Santos. Eso me lo manda directamente. Ahora, conclusiones: también contactó con la presidencia de Colombia para conocer la postura al respecto, y nos dijeron que el gobierno no interfiere en política internacional. Aseguran que el gobierno ha mantenido y mantendrá una relación bipartidista de respeto mutuo y que no toma ni tomará partido alguno. Toda esta polémica gira en torno a una sola cosa: a nuestro voto, el voto latino. Pero ¿es el voto latino suficiente para definir qué candidato se lleva a la Florida? Bueno, vamos a preguntarle a nuestra Kay Guerrero en su reporte acá. ¿Cómo estás, mi querida Kay? Saludos allá en casa. Ahora sí te digo, brincó la liebre por donde menos me lo esperaba, ¿no? Con este tema. Pero hay que entenderlo, ¿no? Yo digo, yo no sé, a ver qué me dice Cepeda, pero yo digo, me suena más a que se están portando algunos políticos incorrectamente o no están siendo políticamente correctos en las expresiones que están teniendo, pero así como que injerencia, no lo veo tan allá, pero a ver qué me dice Cepeda. ¿Tú qué nos dices? ¿Cómo estás?
Hola, Fernando. Mira, el tema de la injerencia es sumamente importante, obviamente, ¿no? Ningún país va a permitir que haya injerencia, o por lo menos eso es lo que se cree, porque aquí en Estados Unidos todo ha pasado de todo. Pero vamos a hablar exactamente sobre el voto electoral en la Florida, sobre ese impulso latino, si puede cambiar o no la elección, ¿no? A favor de Joe Biden o de Donald Trump. Y la respuesta breve que te voy a decir es: el voto colombiano no sería suficiente. Tendría que unirse el voto cubano, el voto voto venezolano, el voto mexicano, el voto puertorriqueño, en fin. Porque la Florida tiene 29 votos electorales, es un estado clave, tú lo sabes, en cualquier elección, pero es tradicionalmente un estado de tendencia incierta. Es decir, hay veces que se vota demócrata, hay veces que se vota republicano, todo depende del candidato. Y este año, 2020, pues no está claro lo que va a pasar. Lo que sí sabemos es que la palabra final sí la podrían tener los latinos y hay que prestarle mucha atención a los números. Hay un reporte reciente, Fernando, del Centro Pew de este año, donde dice que los latinos representan el 17% de la fuerza electoral en la Florida. Estamos hablando de 2.5 millones de votantes latinos que están registrados para votar en ese estado. Ese número es importante porque ha crecido de una forma exponencial, un 30% aproximadamente desde el 2016, cuando el presidente Donald Trump ganó ese estado con una ventaja bastante significativa, hay que decirlo. Pero ¿quiénes son los que conforman el bloque de votantes latinos? Como te decía, principalmente los cubanos con un 29%, seguido de los puertorriqueños con el 27%, los mexicanos con el 10%, en una menor escala los colombianos con el 8%, el nicaragüense con el 4%, los peruanos, ecuatorianos, hondureños, venezolanos con el 2% cada uno aproximadamente. Te das cuenta entonces que ya empieza a reducirse, ¿no?, ese porcentaje entre los grupos. Pero entre estos migrantes, y esto tú lo sabes muy bien porque lo hemos discutido, hay un común denominador y es que muchos de ellos vienen de países autoritarios, países con gobiernos autócratas y rechazan todo lo que huela y se parezca al socialismo. Y con esto en mente, la campaña del presidente Trump, hay que decirlo de una forma muy astuta, se ha enfocado en vender la falsa idea, hay que decirlo, que Joe Biden es socialista. El vicepresidente Biden lo niega y él recuerda que él ganó la nominación de su partido precisamente por romper filas con esa ala socialista que simboliza el senador Bernie Sanders. Eso es cierto, lo ha dicho en las campañas, lo ha dicho a través de los debates. Biden también ha tildado a Nicolás Maduro como dictador, violador de los derechos humanos, ha prometido mano dura contra Daniel Ortega en Nicaragua, pero parece, Fernando, que no es suficiente. Y entre los venezolanos y los cubanos está esta percepción de que el voto se podría inclinar a favor de Donald Trump, aunque esto, por supuesto, no está comprobado. A esto podría unirse toda esta controversia del voto colombiano. Por supuesto, Colombia, el país más afectado por la crisis venezolana, rechaza todo lo que huela a socialismo. Ahora, esto no significa que Biden tiene que dar la Florida como un estado perdido. De hecho, en la Florida hay más votantes demócratas registrados que republicanos y los demócratas, por el momento, están liderando la participación preelectoral, ese proceso que aquí en Estados Unidos se permite que puedes votar anticipado, con el 42% exactamente versus o al frente del 36% de los republicanos. Y de este número, Fernando, el 16% son latinos.
Vice President, Mr. Joe Biden.
Entonces, Fernando, si los cubanos y los venezolanos le dieran el voto al presidente Donald Trump, ¿cuáles serían los latinos que votaran por Biden? Al parecer hay dos grupos principalmente importantes para Biden, los jóvenes latinos y los puertorriqueños. Biden se ha concentrado desde el principio en conquistar a estos dos grupos, porque con los jóvenes comparte esta afinidad por combatir el cambio climático, por impulsar medidas sociales inclusivas, progresivas, mientras que a los puertorriqueños los ha defendido abiertamente en momentos en que el presidente Donald Trump los ha insultado, como lo hizo despectivamente durante el paso del huracán María hace ya algunos años. Estos dos grupos, Fernando, podrían ser la clave de la victoria en la Florida, pero por ahora esos números no están claros, la brecha es muy pequeña. En una encuesta de encuestas que fue preparada por CNN este martes, Biden lidera en la Florida con el 49%, pero el presidente Trump le sigue con el 45%, y esa diferencia de 4% es muy pequeña, Fernando, así que todo puede pasar en la Florida. El estado está abierto para irse demócrata o republicano.
Pero además, vamos con la matemática. A ver, seamos claros, ¿no? Los que definen la Florida en términos de voto latino son cubanos y puertorriqueños, punto y se acabó. O sea, aunque tú sumaras mexicanos, colombianos, hondureños, nicaragüenses, etcétera, etcétera, sumaras todo lo que representan en porcentaje contra el acumulado de puertorriqueños y cubanos, no hay forma de competir. O sea, no hay manera. Matemáticamente son la mayoría del voto latino en los Estados Unidos. O sea, realmente Colombia representa muy poquito en términos de voto latino como para poder cargar la balanza cuando tienes estos dos grandes universos cubano y puertorriqueño, ¿no?
Sí, Fernando, estamos hablando del 8% que representan los colombianos en la Florida y como tú dices, tendría que ser exclusivamente todo el voto mexicano, todo el voto colombiano, todo el voto nicaragüense, venezolano, ecuatoriano, boliviano, etcétera, para poder contrarrestar el voto cubano y el voto puertorriqueño. Y por ahora se cree, porque esto no está puesto en ninguna encuesta, se cree que el voto cubano se quedaría con Donald Trump y el puertorriqueño con Joe Biden, y los números son muy similares. Pero lo que sí hay que tomar en cuenta es que ese 8% de colombianos quizás podría cambiar los resultados de las elecciones locales. Estamos hablando de representantes,
eso sí,
de senadores, no necesariamente presidentes, y allí es donde pues este tema es más problemático.
Ahí sí, le diste, como siempre, le diste al clavo, mi querida Kay. Oye, gracias, Mikey, te mando saludos allá en casa.
Gracias, Fernando, un abrazo.
Igualmente un abrazo, buenas noches, nuestra Kay Guerrero. @KGuerreroCNN, así la encuentra en Twitter, se lo repito. @KGuerreroCNN, así es como la encuentra en Twitter. Voy a la pausa, regreso, vamos a hablar entonces de ese tema. Colombia, no se metan. Esta polémica por los comentarios de ciertos legisladores colombianos afines o del partido de gobierno en favor de la reelección de Donald Trump, etcétera. ¿Nos acompaña quién? El senador Iván Cepeda. Iván Cepeda, ¿qué es lo que dice? Tengo pruebas para demostrar que se está cometiendo una injerencia. Bueno, regreso con él. Y más adelante.
Yo no quería salir de Venezuela. Siempre lo dije. Los venezolanos que estamos en el exilio le decimos a Venezuela y al mundo, we will come back. Vamos a regresar a Venezuela.
Así es. Más adelante, Leopoldo López, el líder opositor venezolano, habla por primera vez en 7 años sin restricciones con la prensa sobre la situación en Venezuela. Y promete regresar. Dice, we will come back. Ya vengo. Estamos de vuelta y le doy la bienvenida a Iván Cepeda Castro, senador del Partido Polo Democrático Alternativo de Colombia. Me acompaña en vivo desde Bogotá. Senador, gracias por aceptar la invitación, como siempre, bienvenido.
Es un gusto estar con ustedes. Gracias por esta entrevista.
Senador, lo que viene denunciando sería gravísimo, gravísimo. Además, pensar que Colombia, digo, nadie se lo esperaba, yo no me lo esperaba nunca, que pudiera existir una injerencia dirigida por parte de un gobierno, es gravísimo. Pero yo quiero preguntarle, senador, ¿no se está tal vez confundiendo el que varios políticos se estén comportando incorrectamente en sus declaraciones, dando apoyos, etcétera, etcétera? Pero de ahí a una injerencia, ¿no cree que hay una diferencia? ¿No cree que esto es lo que está ocurriendo más que una injerencia?
Yo coincido perfectamente en que cualquier político no solamente puede, sino seguramente debe tener una posición frente a un proceso electoral tan importante como el que se está dando en Estados Unidos, y seguramente puede expresar su opinión en la prensa o en las redes sociales. Pero eso es una cosa y otra es una acción organizada, planificada, para influir electoralmente ese proceso. Y eso es lo que estamos viendo. Especialmente en el estado de la Florida hay una actividad que hemos estado siguiendo y que hemos estado observando y que mañana tendré la oportunidad de presentar en un debate de control político que se hará en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República en Colombia. Porque es un hecho que esa situación ha suscitado alarma y la expresión de esa alarma es que el embajador de Estados Unidos en Bogotá ha instado a los políticos colombianos a no intervenir en la campaña electoral de Estados Unidos.
Claro, pero no necesariamente quiere decir que haya una injerencia. Han sido por las expresiones que han tenido. Ojo, no solamente estoy hablando de aquellos vinculados al Centro Democrático. El propio Gustavo Petro lo ha hecho también. Petro también lo ha hecho. Pero, ¿cuál es la prueba madre que tiene usted para decir que hay un movimiento coordinado? ¿Y quién lo estaría coordinando? ¿Qué prueba tiene? Yo sé que mañana va a presentarlo usted. Pero pero yo lo tengo aquí en el programa hoy y yo hoy le pido que me diga cuál es su prueba madre, porque este tema, además de que lo vincule usted a nivel nacional, en un proceso judicial o lo que sea que vaya a apuntar, es importante aclararlo esta misma noche, senador Cepeda. ¿Cuál es su prueba madre para decir esto y quién está coordinando según las pruebas que tiene?
Bueno, nosotros hemos visto que en la Florida hay grupos del Centro Democrático organizados. Y esos grupos están actuando. Hay congresistas que están visitando, bueno, a través de plataformas virtuales, es cierto, hoy no se puede hacer físicamente, a esos electores y les están dando argumentos. Hay una toma de partido clara por determinadas candidaturas. La más reciente que se ha puesto en evidencia hoy es la de la toma de posición del propio expresidente y exsenador Álvaro Uribe, ¿no?, quien ha hecho público su apoyo y ha hecho prácticamente un llamado a votar por él. Eso es lo que vemos.
Por María Elvira, sí, por María Elvira Salazar. Pero a ver, de ahí, vamos a ver, yo identifico.
Pero no es el único ejemplo. No es el único ejemplo.
No, pero yo identifico, es que yo tengo que decirle algo, que estoy de acuerdo con usted en algo. Ha habido expresiones de apoyo, tanto a nivel presidencial como a nivel local, mayormente de miembros del Centro Democrático. Es un hecho. Yo mismo he visto en Instagram, he visto a María Fernanda Cabal escribir cosas, lo he visto. Ya hablé de Petro también ha hablado sobre Biden, en fin. Pero de ahí a vincular esto necesariamente a un nivel de injerencia con el gobierno del presidente Duque a través de Pacho Santos, eso ya es otro nivel. Quiero entender dónde lo deja usted, porque sí, llevarlo hasta allá es otra cosa, senador.
De acuerdo. Y esa actividad de la que estoy hablando, que no se trata simplemente de expresar una opinión, sino de buscar unos electores y trabajar por unos electores para tener un impacto en un estado que es fundamental en las elecciones, pues también ha estado acompañado por la Embajada de Colombia y concretamente por el señor embajador. El señor embajador ha participado en una serie de hechos y en un evento muy importante que tuvo lugar con relación a esa situación. Así que mañana mostraré exactamente de qué se trata esto y lo voy a hacer ubicando con circunstancias de modo, tiempo y lugar esas actuaciones. Ahora, no es normal que un partido político y varios de sus congresistas y varias de sus figuras estén de manera permanente hablando con la colonia o con los compatriotas intentando generar un resultado electoral. Eso no es de ninguna manera normal.
Y yo le digo algo, no es normal. Estoy completamente de acuerdo con usted. Me parece equivocado y no es políticamente correcto. Pacho Santos ha negado rotundamente lo que usted está diciendo. Acepta que hubo una reunión, sí. Pacho Santos ha dicho que sí ha estado en una reunión. Ha sido una reunión con la gente del censo. Y ha habido participación bipartidista. Esa es la única reunión que acepta Pacho Santos, que, por cierto, ya le respondió y usted lo sabe. En regreso, dígame, por favor, porque esto ya es una vinculación directa al gobierno del presidente Duque. ¿Cuál es la prueba que usted tiene para ubicar a Pacho Santos? ¿Cuál es la prueba? No me diga que mañana la va a presentar. ¿Cuál es la prueba
mañana,
para ubicar a Pacho Santos
no
participando?
Usted es periodista y sabe que uno necesito... no puede chiviarse, como decimos aquí en Colombia.
Se puede dar un adelanto. Senador, déjeme la pausa para no interrumpirlo. Okay. Déjeme la pausa y lo dejo responder sin interrupción. Hago una pausa y regreso. Ya vengo. Bien, estamos de vuelta ya y en este momento continuamos con Iván Cepeda Castro, senador del Partido Pueblo Democrático Alternativo de Colombia. Senador Cepeda, ¿qué trae? ¿Audio, video, documentos? ¿Qué trae? ¿Qué va a presentar mañana?
Sí, voy a presentarlos toda la documentación necesaria para sustentar que el embajador sí se ha reunido con personas del Centro Democrático en Miami que están haciendo campaña abiertamente por, en este caso, el candidato presidente, el señor Donald Trump. Y efectivamente él ha participado de esas actividades y también hay personal diplomático que ha estado asistiendo también a otro tipo de reuniones que seguramente serán presentadas como reuniones normales, pero que no son normales para funcionarios diplomáticos.
Usted lo que me dice es que con los elementos de prueba que mañana presentará va a quedar claro que entonces las reuniones de personal diplomático y del embajador Santos, de Pacho Santos, es con fines políticos de promoción a favor de Donald Trump. ¿Tiene forma mañana entonces de probar esto tal cual en esas reuniones? ¿Se habló de eso y puede probarlo?
Lo que puedo decir es que hubo reuniones entre el embajador, algunos miembros del personal diplomático, con personas que están haciendo actividad proselitista a favor de la campaña de Donald Trump. Eso es una realidad.
Pero no necesariamente quiere decir que al reunirse Pacho Santos esté participando de estas actividades de otros políticos, hombre.
Mire, es impresentable que un embajador en medio de una campaña electoral esté en ese tipo de escenarios. Más cuando también están presentes de manera usual miembros del partido de gobierno que están haciendo campaña. Y lo que es todavía más reprochable es que no haya una sola palabra del gobierno de Colombia y del señor presidente para distanciarse de ese tipo de actividades proselitistas.
Pues seguramente habrá ya alguna. Lo que pasa es que ahí estaría como que concediendo, ¿no? Si decide la presidencia decir, nosotros no tenemos nada que ver con eso, no tiene nada que aclarar. Bueno, no sé. Vamos a ver mañana cómo van las cosas.
Bueno.
En el legislativo, ¿qué presenta a usted, senador? ¿Qué responde? Si es que alguien responde, digo yo. Y estoy al pendiente. Ojalá me pueda acompañar ya con las pruebas, ¿no?
Con el mayor gusto, claro que sí.
Gracias, muy amable. Iván Cepeda, senador del Partido Pueblo Democrático Alternativo de Colombia, en vivo desde Bogotá, me acompañó. Buenas noches, senador. A una pausa, regreso con esto.
Tuvimos una reunión en la tarde del día de hoy, una reunión
muy... Leopoldo López, dos días después de salir de la Embajada de España en Caracas, reaparece en Madrid ofreciendo un mensaje acerca de sus planes futuros sobre Venezuela. Y en atención, el líder opositor venezolano Leopoldo López ya está en Madrid. López, quien estuvo detenido por varios años en Venezuela, salió del país burlando la seguridad del régimen de Nicolás Maduro. Su salida, por supuesto, rompe con su promesa de no abandonar el país. Pero bueno, ya en suelo español explicó por qué tomó la decisión. El líder opositor también agradeció a España por acogerlo a él y a su familia y se negó a dar detalles sobre su salida de Venezuela porque dijo, debo proteger la integridad de las personas que me ayudaron. Este es el informe de Pau Mosquera.
Dos días después de haber llegado a la capital española, Leopoldo López comparecía este martes frente a los medios de comunicación españoles e internacionales. En su primera aparición pública puso de relieve la grave crisis que está atravesando Venezuela y no escatimó duras críticas contra Nicolás Maduro, a quien acusó de sostener un gobierno antidemocrático, criminal y vinculado al narcotráfico. Una oportunidad en la que también dio a conocer cuál será su estructura de trabajo en España a partir de ahora y que girará en torno a tres puntos. El primero, el intentar promover unas elecciones presidenciales libres y verificables. En segundo lugar, el llevar ante la justicia internacional a aquellos responsables de haber violado los derechos humanos en Venezuela y, por último, el buscar mecanismos para aliviar el sufrimiento que está generando la crisis en Venezuela. Eso sí, aseguró que la decisión de dejar el país no fue una fácil.
Yo, la verdad, les digo, lo primero es que yo no quería salir de Venezuela. Siempre lo dije. Los venezolanos que estamos en el exilio le decimos a Venezuela y al mundo, we will come back. Vamos a regresar a Venezuela para liberar a Venezuela y para construir la mejor Venezuela.
En su primera aparición pública tampoco dio a conocer cuál sería su futuro estatus legal, si bien no descartó la posibilidad de que fuera el de otros miles de venezolanos que también se encuentran en el país ibérico. Eso es, el de refugiado. Otra gran incógnita que quedó por resolver es cómo se había producido este viaje, quién le habría ayudado a llegar a Madrid y a través de qué territorios. Información que no desveló.
La verdad es que prefiero no dar detalles. En algún momento dado me tocará dar detalles de lo que fue mi salida de Venezuela. No lo hago porque debo proteger la integridad de las personas que me ayudaron y también debo de proteger la forma como salí para que otros, si desean y si necesitan utilizarlo, lo puedan hacer. En su momento haré los detalles también de cómo salí de casa por cárcel y de cómo ha sido todo este proceso, pero en estos momentos, por la responsabilidad que tengo con las personas que colaboraron, no puedo dar mayores detalles.
Más temprano, este martes, aprovechó para reunirse con Pedro Sánchez, aunque en calidad de secretario general del Partido Socialista Obrero Español. En esta reunión, López trasladó a Sánchez la necesidad de que España y Europa apoyen más sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. También aseguró en esta rueda de prensa que hizo esta tarde en Madrid que emprendería una futura gira en el resto de países europeos, así como quizás también en América y en Asia, según la pandemia de coronavirus lo pueda llegar a permitir. Para CNN, Pau Mosquera, Madrid.
Gracias, Pau Mosquera, desde Madrid. En Caracas, el régimen de Maduro insiste que Leopoldo López no huyó de la residencia del embajador de España en Caracas, donde estaba asilado. Y que, por el contrario, dice que un funcionario europeo le habría facilitado la salida del país. Es lo que dice el régimen, ¿no? España, por supuesto, lo niega. Yo espero tener una entrevista con Leopoldo López en los próximos días para hablar de este y otros varios, muchos temas, ¿eh? Muchos, muchos temas. Así que ahí le aviso. Por lo pronto, bueno, Leopoldo López ya está en España. Bueno, ahora sí, solo para despedirme, decirle que si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Gracias, buenas noches.